La Unión Europea impondrá un tope al petróleo. Es el octavo paquete de sanciones contra el gobierno de Vladimir Putin, acordado por los 27, alineándose así con las medidas pactadas por el G7. El nuevo paquete limitará aún más las importaciones rusas y se ampliará la lista negra de individuos y también de empresas sancionadas, que ya contenía más de 1.300 nombres. En lo que al tope se refiere, ese tope al precio aliviará las facturas, pero también se trata de evitar o dificultar que Putin pueda seguir financiando la invasión de Ucrania. El resultado ha sido una desbandada de empresas extranjeras y también barreras para comerciar con el país, pero no parece que haya sido lo suficientemente disuasorio hasta ahora. ¿Por qué no están funcionando? Le trasladamos la pregunta a Xigor Aldama, que es periodista especializado en economía. Xigor, Gabón.
Gabón, Miriam.
¿Qué tal, cómo estás?
Todo bien.
Todo bien, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa en realidad? ¿No han funcionado como se esperaba esos paquetes previos de sanciones?
Bueno, yo creo que hay que explicar primero lo que son las sanciones, ¿no? Para que no nos llevemos una idea errónea. Y las sanciones son, al final, la fórmula que los países tienen de castigar a otros países sin utilizar acciones militares. Eso quiere decir que se trata de ahogar o por lo menos dificultar que el país, en este caso Rusia, pues siga manteniendo unas relaciones comerciales o económicas normales, ¿no? Pueden ser sanciones financieras, como congelar los activos de empresas rusas, de personas rusas en el extranjero. Pueden ser también sanciones a las propias empresas para que no puedan comerciar con otros países, e incluso sanciones tecnológicas que impidan la compra o la venta, en este caso, de tecnología occidental o de quien esté aplicando esas sanciones a ese país sancionado, ¿no? Son medidas que se van aplicando de forma gradual y que van teniendo efecto no de forma inmediata, sobre todo en el caso de un país de las dimensiones y de la fuerza de Rusia, que tienen capacidad, pues, para producir sus propios productos, que tienen stock de muchos otros y que tienen también siempre aliados en el otro lado de la barrera, ¿no? Otros países que no aplican estas sanciones. En este caso, las sanciones aplicadas habrían sido muchísimo más efectivas si se hubiesen aplicado desde el principio a la principal exportación rusa, ¿no? Que son los combustibles. En este caso, pues ya sabemos que dependemos muchísimo del gas y del petróleo rusos. Pero claro, como dependemos tanto de esos, pues esos no se pueden sancionar, no se han sancionado porque si de repente dejamos de recibirlos, pues Alemania pasa frío y eso tampoco queremos. Entonces, eso ha provocado que, como lo comentamos en la conexión anterior, que los precios del gas hayan subido tantísimo que, aunque Vladimir Putin ha reducido el flujo del gas que llega a Europa, menos gas, pero a un precio muy superior, hace que haya seguido recibiendo el dinero suficiente como para financiar hasta ahora la invasión de Ucrania. ¿Qué pasa? Que, bueno, primero Vladimir Putin cerró el flujo a través de los dos Nord Stream que conectan Rusia con Alemania, y luego han sido saboteados esos gasoductos, con lo cual a partir de ahora las cosas van a cambiar. Pueden empezar a cambiar rápidamente porque es verdad que la mayor parte de las empresas extranjeras se han marchado de Rusia. Eso, pues, obviamente tiene un impacto para el consumidor ruso porque, bueno, pues no tiene tantas opciones como tenía antes, pero han sido capaces de convertir el McDonald's, pues, en una versión rusa del McDonald's, y hay muchas otras marcas de bienes de consumo que son fácilmente sustituibles por otras chinas, por ejemplo, o mismamente rusas. Entonces, ahora sí que vamos a ver cómo las sanciones empiezan posiblemente a tener impacto en la economía rusa, que si bien está cayendo mucho menos de lo esperado.
Claro. Luego estaba la situación de saber también si puede que hubiera quien estuviera triangulando ventas a través de otros países para evitar los vetos en las relaciones comerciales con Rusia, y que esto estuviera pasando y por eso no estaban funcionando tanto sanciones previas, ¿no? Porque estas cosas también suelen pasar, ¿no?
Claro, porque China y Rusia están haciendo eso de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Entonces, bueno, pues Rusia está tratando de canalizar ese gas que ahora no vende a Europa hacia otros países, entre ellos China, pero también Turquía, por ejemplo, que pueden recibir ese gas, licuarlo para que sea, bueno, pues mucho más fácilmente transportable y revenderlo Y eso está sucediendo. Hay pruebas de que China está vendiendo gas que Rusia envía por tubo, licuándolo a, bueno, pues a países europeos, incluida España. Entonces, eso es algo que está sucediendo. Lo que pasa es que no podemos saber si es algo realmente significativo o si es simplemente pues una gota en el océano, ¿no? Eso es algo que se diluye porque, bueno, al final el gas pues no lleva un Made in Russia, una etiqueta, y entonces una vez que se mezcla es imposible conocer cuál es su procedencia.
Sí que hay un sector que puede ser un buen ejemplo de cómo las sanciones sí pueden cortar las alas de Rusia, literalmente, ¿verdad? Porque afecta a la aviación comercial. ¿Qué es lo que está ocurriendo o puede ocurrir en el sector?
Claro, esto es un muy buen ejemplo para explicar cómo las sanciones funcionan a largo plazo, ¿no? Las sanciones que se han impuesto lo que hacen es impedir, por ejemplo, que Boeing y Airbus vendan piezas o incluso aviones completos a Rusia. Rusia produce sus propios aviones, pero gran parte de la flota de las aerolíneas rusas está compuesta, como sucede con todas las aerolíneas del mundo, por esas dos marcas, ¿no? Entonces, una de las cosas que ha hecho Rusia es, primero, de alguna forma ha secuestrado todos esos aviones, porque la mayoría de esos aviones ni siquiera son o ni siquiera pertenecen a las aerolíneas rusas, sino que pertenecen a compañías que se los alquilan. Bueno, pues los han secuestrado para que esas compañías no los saquen del país, pero tienen un problema, y es que sí, pueden volar esos aviones, pero cada vez que se les fastidie una pieza, no van a poder reemplazarla porque no van a poder comprar las piezas. Entonces va a haber una degradación paulatina de esa flota de aviones Boeing y Airbus, que va a tener que ser suplida con otros aviones. Esto quiere decir, es lo que se llama la canibalización de los aviones. Van a tener que dejar en tierra un avión y quitarle piezas para poder mantener volando o en vuelo otros aviones. ¿Y qué pasa? Que bueno, que tampoco van a poder pasar las revisiones pertinentes. Y los pilotos posiblemente tampoco puedan hacer bueno, pues el entrenamiento que tienen que hacer periódicamente, y eso va a hacer que finalmente los aviones no puedan volar. A eso le sumamos que muchas de las piezas de los propios aviones rusos, como los Sukhoi, se fabrican también en Occidente, con lo cual se van a quedar sin piezas y poco a poco pues van a tener más difícil volar esos aviones, por lo menos con seguridad. Quiero decir que al final volar en uno de esos aviones va a ser una operación de riesgo. Y luego, por supuesto, está otra de las sanciones, que es el cierre del espacio aéreo de Europa a todas las aerolíneas rusas, que impide que haya vuelos directos entre Rusia y el resto de Europa. Eso hace que los rusos que quieran venir al continente pues tengan que hacerlo a través de terceros países, como Qatar o como Turquía, y bueno, complica mucho el movimiento de personas, el movimiento de mercancías, por supuesto, y lo que hace es pues encarecer mucho esos viajes, ¿no? Y por eso, pues bueno, pues no va a haber tantos turistas rusos en los próximos meses.
La aviación comercial que puede, bueno, pues ver las consecuencias de estas sanciones, que podría suceder con otras industrias como la militar rusa, me refiero. ¿Van a servir las sanciones para impedir que pueda continuar fabricando armamento? Aquí también podemos ver una cierta degeneración por falta de piezas o de materiales, ¿o no?
Claro, esa es otra de las, bueno, otro de los objetivos, una de las sanciones, que la industria militar rusa, que es muy potente, no pueda fabricar suficiente armamento como para continuar mucho tiempo con la invasión de Ucrania. El problema es que Rusia pues tiene un stock de armamento muy grande. No es un armamento muy sofisticado, eso también hay que decirlo. Y sí que va a tener efecto, porque cuando toda esta, digámoslo de una forma chatarra, pues se acabe, va a tener difícil continuar fabricando armamento sofisticado. Y lo digo porque la mayor parte de los misiles, de los drones, digamos, del armamento más moderno, lo que utiliza son chips semiconductores que ahora mismo, bueno, pues Rusia va a tener muy complicado conseguir en el mercado.
Por una vez, la
Puede haber.
crisis de los semiconductores va a venir bien al mundo, ¿no?
Sí, eso es, eso es. Puede que los compren China, que todavía no está aplicando sanciones a Rusia, pero eso pondría también a China en una posición muy incómoda porque, bueno, pues no ha apoyado claramente a Putin, siempre mantiene esa equidistancia, siempre afirma que, bueno, respeta la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y, por lo tanto, le costaría explicar que esté vendiendo chips para que Rusia, bueno, pues construya misiles de última generación para matar a ucranianos. Entonces, va a ser complicado que Rusia siga fabricando, pues bueno, la tecnología más avanzada, y ya estamos viendo cómo la que tiene, pues no le está funcionando muy bien.
Seguro, una última pregunta. ¿Occidente podría ejercer más presión aún imponiendo sanciones secundarias? ¿De qué tipo de sanciones estaríamos hablando? ¿Qué tipo de mercados?
Eso es. Las sanciones secundarias serían las que afectarían, por ejemplo, a China. Sería impedir que un tercer país, como puede ser China, comercie también con Rusia. Y alguien se preguntará, bueno, pero ¿quién es Estados Unidos, por ejemplo, para decirle a Rusia o a China con quién puede hacer negocios y con quién no, ¿no? Efectivamente, Estados Unidos no tiene ninguna capacidad para decirle a Rusia, no le vendas estos chips a Rusia, pero lo que sí que puede hacer es decirle, bueno, si tú le vendes estos chips a Rusia, yo te voy a impedir acceder a la tecnología o a los mercados financieros, etcétera, etcétera. Y esas son las sanciones secundarias que todavía no se han aplicado, pero que si suceden ese tipo de cosas, como por ejemplo que China venda esos chips a Rusia, se podrían aplicar, ¿no? Y lógicamente China lo que quiere es comerciar con todo el mundo y para nada quiere que se le apliquen estas sanciones, que bastante tiene también con la guerra arancelaria que le declaró Donald Trump y que todavía sigue vigente con Biden, ¿no? Entonces no quiere estos líos, con lo cual la situación se complica bastante para Putin.
Pues una situación complicada que hemos entendido mejor gracias a las explicaciones de Sigor Aldama, es periodista. Eskerrik asko, Sigor.
Eskerrik asko, Miriam.
Podéis seguirle en Gamarra de cerca y leerle en la sección de economía de El Correo. Nada, charlamos en unos días. Un abrazo.